En Onda Madrid, Madrid trabaja con Javier Peña.
Muy buenas tardes. La cuestión es distinguirse. Distinguirse de otras personas si lo que estás es buscando trabajo. Distinguirse de otros negocios si tu propósito es captar clientes frente a la competencia. La distinción es lo que marca seguramente la diferencia entre el éxito y el fracaso. Se me ha ocurrido esta cuestión, que ya hemos comentado en otras ocasiones en el programa, a propósito de una madrileña, una joven, que se encontró sin trabajo, decidió enviar un currículum que era un poco su historia a través de un vídeo en YouTube, y gracias a ello recibió 300 propuestas de trabajo. Bien es verdad que esta joven se dedica al mundo del marketing, y empleó una técnica que no es muy novedosa, pero que tampoco la gente la utiliza habitualmente, que es venderse ella misma como un producto. Y lo consiguió, porque evidentemente con 300 propuestas de trabajo estoy convencido de que alguna le encajaría. Aunque ese final de la historia todavía no lo conocemos. Estamos esperando a ver si el viernes en nuestra mesa de orientación laboral lo podemos conocer, porque hayamos podido contactar con la protagonista de esta curiosa noticia. Bienvenidos a Madrid Trabaja. Vamos a estar juntos hasta las 4 de la tarde. Viendo a Chema Moreno y esos vídeos que se marca en TikTok, pues cualquier día que se quede sin trabajo, estoy seguro que también relata su Chema Moreno story, ¿no? Se dice
story,
en inglés.
Puede ser, sí.
Bueno, pues eso, que
no estaría mal.
Estaría bien, ¿no? Incluso.
Sí, sí, sí. De momento tenemos hueco en el club de fans. No sé si quieres que te apuntemos en el club de fans de los vídeos de TikTok. De momento
bueno,
hay hueco.
Claro, se ha venido un poco arriba porque le he estado comentando yo en días sucesivos algunas fans que le están saliendo en los vídeos de TikTok, pero tampoco te vengas muy arriba.
Por lo que sea, por lo que sea,
que
lo van surgiendo.
Ya sabes que cuanto más alto subes, la caída
es mayor.
Es mayor, entonces hay que tener cuidado con eso.
Hay que ir con paciencia, sí, de momento vamos a ir tranquilitos.
Pero bueno, ¿te gusta la historia de la señora esta, de la joven que mostró su historia en YouTube como forma de buscar trabajo?
No está mal, es una opción, es una idea, y sobre todo se adecua a los nuevos tiempos que vivimos, en los que las redes sociales y YouTube, Instagram, TikTok, al final es el pan de cada día de las personas, así que está bien.
Bueno, pues ya que estamos metidos en arena de redes sociales, recuérdanos que ya tenemos muchas en este 2024.
Tenemos muchas porque la radio también está en las redes sociales. Tenemos Twitter, en Twitter nos llamamos Madrid Trabaja OM. Y nuestro perfil de LinkedIn, de TikTok y de Facebook es igual, nos llamamos Madrid Trabaja.
Allí nos podéis localizar y formar parte de esta pequeña gran familia que estamos creando los de Madrid Trabaja en las diferentes redes sociales. Nos preguntan por qué no tenemos Instagram.
¿Por qué no tenemos Instagram? Buena pregunta. Pues
Tú eres el responsable de redes, o sea que tú sabrás.
De momento con las que tenemos está bastante bien, así que...
El momento que siente uno el peso de la responsabilidad encuentra una explicación siempre.
Sí, de momento las que tenemos están bien y veremos si nos vamos ampliando, pero de momento estas están bien.
Vamos a consolidarnos primero en las que tenemos, eso, ¿verdad?
Hay que crear comunidad y después ampliarla.
Seguimos ampliando en otras. En fin, que tenemos propuestas de trabajo que te pueden ayudar a cambiar tu vida. Hay una convocatoria de empleo público para informador animador juvenil en San Lorenzo del Escorial.
Las personas interesadas deberán cumplir, entre otros requisitos, el carnet de conducir, tener el carnet de conducir tipo B y el título de monitor de ocio y tiempo libre y de coordinador de ocio y tiempo libre o equivalente. El proceso selectivo tendrá una fase de oposición en la que habrá un ejercicio teórico y uno práctico sobre el temario y una de concurso. Tienes de plazo hasta el 10 de abril para poder inscribirte.
Hay una oferta de empleo para 30 socorristas en la Comunidad de Madrid.
Trabajarán en diferentes municipios madrileños en la vigilancia en piscinas de comunidades de propietarios y tareas de limpieza. No requiere experiencia, aunque sí se valorará, y es imprescindible contar con la documentación necesaria para trabajar como socorrista renovada y registrada en la consejería. Ofrecen contratos temporales de 3 meses con incorporación en junio a jornada completa o parcial con el salario mínimo interprofesional más pagas extras y pluses de transporte.
Bueno, no están muy a la última de estas cosas de... Ya no hace falta renovar la licencia de socorrista en la Comunidad de Madrid. No es tu culpa, es el anuncio que ha hecho la empresa, pero que sepa esa empresa que ya no es necesario, que ya se inscribe la persona que ha hecho el curso previamente de socorrista y tiene la licencia ya para toda la vida.
Importante matiz.
Hay un empleo para mecánico de automóvil.
Trabajarán en el taller de Norauto situado en el centro comercial Megapark en San Sebastián de los Reyes. La persona seleccionada se encargará de tareas como cambios de aceite o montaje de neumáticos, entre otras, y deberá tener grado medio de automoción y carnet de conducir tipo B. Ofrecen un contrato indefinido a jornada completa en turnos de mañana o de tarde con un salario de 17.500 euros brutos al año.
Hay una oferta de empleo para operario de cerrajería en Alcalá de Henares.
Se encargará del manejo de máquinas radiales, taladros verticales, carretilla elevadora y soldadura TIG-MIG. Requiere que cuenten con experiencia, estudios de la ESO y se valorará que tenga el carnet de carretillero y el curso de prevención de riesgos laborales en estructuras metálicas de 20 horas. Ofrecen un contrato indefinido a jornada completa de 7:30 de la mañana a 3:30 de la tarde y un salario según convenio.
Hay una oportunidad laboral para mozo de almacén.
Sus funciones serán la recepción de mercancía, el control y gestión de almacén o la revisión de albaranes, entre otras. La persona seleccionada deberá tener conocimientos básicos de informática. El contrato que ofrecen es indefinido a jornada completa y con horario de lunes a sábado de 10:30 a 2 y de 5 a 8:30 con un salario a convenio.
Y hay trabajo para auxiliar administrativo en Navacerrada.
En concreto, para un auxiliar administrativo con FP2 administrativa, conocimientos de Word y Excel y experiencia de 2 años. Además, se valorará que cuente con conocimientos de inglés, carnet de conducir y vehículo propio. Ofrecen un contrato indefinido a jornada completa de 8:30 de la mañana a 5:30 de la tarde con un salario según convenio.
¿Qué te interesa cualquiera de estas ofertas de empleo que cumples con los requisitos? Visita la página web de Onda Madrid. Allí tenemos un apartado Los de Madrid Trabaja. Si pinchas sobre él, encontrarás las ofertas de empleo de este 12 de marzo. Y en este espacio que los martes dedicamos a nuestra mesa de autónomas, saludamos a Celia Ferrero, vicepresidenta de ATA, que nos acompaña. ¿Cómo es la vida de las autónomas? Celia, en un tren, ¿no? Tengo entendido. Buenas tardes.
Sí, estoy en un tren. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Pues nada, pues qué mejor manera de saludarte, ¿no? Con los viajes para arriba, para abajo.
Creo que da la respuesta por sí sola.
Claro. ¿De qué otra manera podía establecerse comunicación con alguna de las personas que componen esta mesa si no es de traslado? En coche siempre sería un poco más problemático contactar contigo, porque aunque se tenga manos libres, sí, pues, hombre, la tertulia requiere un grado de concentración que es incompatible con la carretera, ¿verdad?
Efectivamente, no, en eso, y además hay que tener cuidado. Pero en tren no hay ningún problema. Espero que la cultura nos respete, pero la verdad es que ir en tren siempre, sobre todo para trabajar, es lo que está muy bien.
Vale, bueno, pues por un lado eso, sí que te voy a pedir, Celia, que te separes un poquito el micrófono del teléfono, ¿vale? Porque yo creo que lo tienes demasiado cerca y nos satura un pelín. Pero bueno, saludamos también a Miguel Muñoz de M&M Consulting. Miguel, muy buenas, ¿qué tal?
Hola, muy buenas, buenas, ¿cómo estamos?
Pues
¿todo bien?
Muy bien, aquí encantado de saludarte, que además hoy... Me decías, tengo buenas noticias.
Entonces, sí, es que como siempre dices que soy tan negativo, pues oye, de vez en cuando hago un poco de aire fresco.
Bueno, no siempre es negativo. Yo siempre recordaré esa primavera, otoño de 2022, en la que todos eran malos augurios, todo era en invierno nos caemos con todo el equipo y tú decías, pues yo no tengo esa sensación. Y al final es tuviste verdad. Tu razón y no es los verdad, malos augurios. Entonces no siempre vienes con malas noticias, pero hoy además es que lo que vienes es con muy buenas. Cuéntanos.
Sí, muy buena. Bueno, pues no sé si recordáis que hace unas semanas hablamos de un colectivo de autónomos, que era el de la enseñanza privada. Sí. Que bueno, pues las mutuas le estaban reclamando las prestaciones por cese de actividad de la época COVID, porque alegaban que esa actividad no fue declarada, digamos, como prohibida, ¿no? Como aquellas que se declararon en la época del COVID. O sea, que el estado de alarma dijo que esa actividad, sorprendentemente, no estaba en un listado, que eran listados que no eran oficiales porque no se hacía referencia a unos códigos CNA en concreto, sino que eran unos listados que, como hablamos en su día, había unas mutuas que decían unas actividades y otras decían otras, y en definitiva, pues alegaban que como esas actividades no habían sido prohibidas, pues se les reclamaba la devolución de las prestaciones por cese, e incluso también, acuérdate, Javier, que las cuotas del RETA también eran abonadas por parte del gobierno. Entonces, todas esas reclamaciones, bueno, pues nosotros hemos cursado un par de ellas y, bueno, pues al final, efectivamente, esas actividades, como son de enseñanza y la enseñanza, lógicamente, pues quedó interrumpida, pues se han reconocido que las prestaciones, efectivamente, pues eran procedentes y, por lo tanto, pues han cancelado la reclamación. Por lo tanto, para todo el sector que en su día hablábamos, que podía haber una reacción en cadena en el sentido de que a todos le iban a reclamar, pues que sepan que ya ha habido colegas que han conseguido reconocer que esa actividad efectivamente sí que fue suspendida, lógicamente, y por lo tanto la prestación pues era correcta, ¿no?
Claro, pues esto es muy importante porque ya con Celia lo comentamos, también estuvo en aquel programa, lo recuerdo perfectamente, y abogabas porque la gente recurriese, ¿verdad, Celia? Como ha sucedido en el caso de los dos clientes, las dos clientas de Miguel.
Sí, efectivamente. Yo creo que todo el tema, ahora, de todas formas, van a llegar varias reclamaciones. Ya lo comentamos, porque había habido un informe del Tribunal de Cuentas en el que lo que más o menos se decía es que había habido problemas con respecto a este listado de los SENAE. Sí. Pero bueno, que hay que reclamarlo porque sí que hay cierta flexibilidad y se puede entender. Siempre hemos dicho que, ya lo dijimos en su momento, que determinar la prestación por cesantía por CENAES iba a traer muchísimos problemas. Autónomos y autónomas que están dados de alta en varios CENAES.
Claro.
Y al mismo tiempo todos los CENAES tienen un problema de actualización desde hace mucho tiempo, ¿no? En el cual pues hay actividades que prácticamente han desaparecido o son inexistentes, y hay muchas actividades que ni siquiera entran. Con lo cual, la interpretación en un sentido amplio, yo creo que al final va a ser un poco la regla. Por eso, lo que nosotros volvemos a insistir es que se reclame en el caso de que efectivamente haya un problema o se le reclame por parte de la Seguridad Social esa prestación, o de las mutuas más bien, así como las cotizaciones a los seguros.
Bueno, ahí recuerdo también otra reclamación de todo el tema de de las cuotas, en el caso concreto de la Comunidad de Madrid, que también recomendaste que es, y de hecho en la consejería también nos recomendaron que las personas afectadas a las que se les estaba reclamando esas cuotas, que también recurriesen. O sea que sí que es verdad que al final, bueno, pues por lo menos, Miguel, la, no sé si la administración o las mutuas, que al final son las delegadas en este tipo de ayudas, bueno, en las otras es más la comunidad, pero en estas concreto del cese de actividad eran las mutuas, digo que bueno, que poco a poco se va imponiendo la cordura.
Las mutuas, la percepción que nosotros teníamos cuando asistimos a distintos charlas y bueno y coloquios, un poco de cuando se hablaba un poco de todo este proceso que iba a venir, ¿no? De reclamaciones, de revisión, en definitiva, porque ahora se están revisando, ¿no? Todas esas prestaciones, las mutuas iban a ser, vamos a decir, blanditas en el sentido de en el proceso de revisión, es decir, que ellos entienden perfectamente qué fue lo que ocurrió, porque ya parece que se nos ha olvidado lo que ocurrió, y entienden que lo que sufrieron los autónomos a los que se les impidió trabajar. Entonces, bueno, todo ese proceso de revisión, pues efectivamente iban a ser muy comprensivos y va a primar un poco pues el sentido común. Y eso nos consta que va a ser así, por eso Celia lleva razón en el sentido de que hay que reclamar, porque el hecho de no reclamar efectivamente nos hace perder todos los derechos. Entonces, es interesante reclamar porque las mutuas son muy receptivas a todas esas alegaciones que siendo coherentes, pues efectivamente tienen razón, ¿no?
Bueno, es que hay que recordar, Celia, que bueno, pues que muchos negocios sufrieron muchísimo y han tardado mucho en volver a coger lo que podríamos denominar velocidad de crucero.
Sí, totalmente, totalmente. Y todavía hay algunos que renquean un poco, pero hay que tener en cuenta, por eso es tan importante informarse bien y estar bien asesorado, que en este momento también las propias fuerzas de seguridad del Estado, los cuerpos de seguridad del Estado, muchas veces también malinterpretaban algunas de esas clasificaciones de SENAE y se cerraban o se obligaban al cierre de ciertos establecimientos que luego parecían que eran esenciales, ¿no? Entonces, es muy difícil que si se ha cerrado un establecimiento, que lo han cerrado,
claro,
que luego y se reclame la prestación, aunque la clasificación no estuviese bien hecha, ¿vale? Pero por eso ahí hay que...
A ver, esto es el tren, esto es que hemos pasado por algún bache de cobertura. Pasa no solamente con el tren, pasa también con el vehículo. Vamos a aprovechar, José, vamos a hacer una pausa, que tenemos enseguida que hablar con el primero de los invitados que tenemos ya preparado. Vamos a hablar de lo que ha sido toda la vida el boca-oreja, que es algo que siempre ha funcionado muy bien, sobre todo para los pequeños negocios, los negocios de barrio.
Madrid trabaja en Onda Madrid.
Escucha la voz de tres mujeres atravesadas por el silencio. Rosy de Palma, Hermonella Yajo y Malin Bistrom. Una actriz icónica y dos grandes sopranos en la voz humana de Poulenc, La espera de Schoenberg y Silencio. Seis únicas funciones del 17 al 28 de marzo. Entradas desde 18 euros en teatroreal.es. Patrocina Telefónica. Teatro Real. Siente la experiencia de la ópera.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com.
Marcamos noche.
Seleccionamos 50% de nacional y 50% de internacional.
Así suena la radio de noche, de lunes a jueves y domingos en las madrugadas. Cuando
duermes, Onda Madrid Todo Música con Pedro García de Val.
Onda Madrid Todo Música.
En Onda Madrid, Madrid trabaja con Javier Peña.
Je le garde prisonnier chez moi. Les prochains mois seront moches et on va les passer ensemble. Ah, je suis trop malheureux.
recomendar o no recomendar, esa es la cuestión que nos planteaba Shakespeare. Y Miguel, comentaba yo que las recomendaciones serán muy importantes para los negocios de barrio, para los pequeños negocios en general, porque los grandes siempre han tenido dinerito para destinar a la publicidad, ¿no? Bien sea a través de medios de comunicación o a través de cartelería en la calle y otros métodos, ¿no? que han empleado. Con lo cual ahí siempre los pequeños han contado con ese problema para enfrentarse a los grandes, ¿no te parece, Miguel?
Claro, claro, es que eso, ellos tienen que ser conscientes de que tienen que utilizar otras estrategias de publicidad y de comunicación, o sea, las campañas, grandes campañas en televisión, radio, medios de comunicación para el pequeño comercio, pues son muy difíciles y poco accesibles. Ellos cuentan con otra que es mucho más fuerte, que es la que supongo que con la que vais a hablar ahora, es pues el boca a oreja, ¿no? Que cómo hago mi trabajo, qué dice la gente de mí, y efectivamente es la mejor publicidad y más efectiva que tiene el pequeño comercio, porque es la más, digamos, económica, aunque a veces es la más difícil de conseguir, Javier.
Claro. Y ahora hay una versión digital de todo esto, ¿no? Porque ahora el boca a oreja ya no es solamente los comentarios que se puedan producir dentro del barrio, sino, Celia, también los comentarios pues a través de redes sociales, de diferentes páginas web que van recomendando a uno u otro profesional. Celia. Vamos a ver, yo creo que tenemos problemas de cobertura. Bueno, Miguel, que todo eso se ha trasladado a la red y a Internet, ¿no? Con lo cual hay que también adaptarse.
Sí, también es otra herramienta, digamos, más accesible, pues las conocidas reseñas, ¿no? Que existen en las redes sociales. Sí. Y bueno, pues es una publicidad un poquito más asequible, más barata, vamos a decir, pero que es muy efectiva, lo digo por propia experiencia.
Bueno, a ver si recuperamos el sonido con Celia. Celia.
Sí.
Ahora,
¿qué tal?
Ahora sí, ahora sí, ahora te escuchamos.
Genial.
Que las recomendaciones cibernéticas. Mira, qué mala suerte la nuestra. Bueno, vamos a ver si tenemos más suerte con Samuel Sesmilo, que ya lo tuvimos hace algún tiempo aquí. Es cofundador de Recomiendap, recomiend.app, que es, bueno, ahora nos lo va a explicar él. Samuel, muy buenas, ¿qué tal?
Muy buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Pues encantado de saludarte, porque hablamos en su momento que os dieron el premio Alcalá Emprende, ¿verdad?
Cierto, cierto, sí.
Y ahí estaba yo, haciendo de maestro de ceremonias.
En sí, aquella. Lo recuerdo perfectamente.
Y ahora te hemos llamado porque habéis alcanzado un acuerdo con el Ayuntamiento de San Sebastián de los Reyes para impulsar al colectivo de profesionales y autónomos de este municipio.
Así es. Bueno, ya desde nuestros inicios teníamos claro que teníamos que apoyar mucho al profesional local. Nosotros nacimos a raíz del COVID y bueno, sí que se hizo muchas iniciativas muy vinculadas con el comercio, pero el profesional que no tiene un punto de atención física, nos dimos cuenta que era más difícil de atender y no había recibido tantas ayudas, ¿no?
Claro.
Y bueno, pues desde el principio hemos hecho colaboraciones con distintos municipios y bueno, la más próxima que tenemos, como comentas, es la de San Sebastián de los Reyes, donde hemos hecho una iniciativa conjunta de una jornada muy completa en la que hemos ayudado a muchísimos profesionales a digitalizarse y a gestionar lo que es ese boca a oreja, boca a boca digital, y a sacarle el máximo partido a su presencia digital desde cero, partiendo desde lo más básico.
Pero con vuestra herramienta, ¿cómo les ayudáis en ese objetivo, ¿no? de darse a conocer de alguna manera?
Sí, al principio lo que nuestro planteamiento parte de una dificultad que tenía el particular para encontrar al profesional, ¿no? Veíamos que tienes muchas veces problemas para encontrar un profesional de confianza. Y luego lo que nos dimos cuenta es que realmente el que ahora mismo tiene más dificultades es el autónomo. Como tú estabas comentando antes, las grandes compañías tienen un montón de recursos y todo esto que se habla de la transformación digital, pues lo han ido salvando y lo van salvando con sus mejores o mayores o menores problemas, pero el autónomo está solo muchas veces, ¿no?
Claro.
Entonces tiene que ser el mejor en lo suyo, pero aparte tiene que aprender de nuevas tecnologías, del boca a boca cómo se gestiona, de las redes sociales y demás. Entonces, lo que hemos partido es desde lo básico, de decirles, oye, analiza tu negocio y entiende cómo funciona Internet para ver cómo sacarle el máximo partido con los recursos que tienes, ¿no?
Claro. Y tener también un poco el control sobre tu propia imagen, porque hay un dicho que si tú no controlas tu imagen, alguien la controlará por ti, ¿no?
Eso es, eso es. Al final, aunque uno no puede decir, no, yo no quiero estar en Internet, no puedes decir eso, porque al final, tarde o temprano vas a estar, alguien va a hablar de ti. Entonces, toma tú el control de tu negocio en Internet y decide tú dónde quieres estar, porque así vas a poder gestionarlo mucho mejor. Hmm. Y con un poquito de tiempo que le dediques al mes, evidentemente no puedes estar eternamente conectado, pero con poco tiempo que le dediques y cierta constancia, luego además vas a tener mucho retorno. Y entonces, bueno, la experiencia también nos sirvió para contar ejemplos de otros profesionales en diferentes y múltiples sectores que no tienen ni idea muchas veces de lo que es el contexto digital, pero le han sacado mucho valor a ello.
Pero recomiend.app, que es que me sale lo de recomienda.app.
Pero... Sí, está bien dicho. Con el punto, sin el punto, está bien dicho.
Pero en cualquier caso, ¿qué es? ¿Como un marketplace, un escaparate en el que autónomos, profesionales se pueden dar de alta y estar al servicio de los ciudadanos?
Sí, eso es. O sea, nosotros partimos de eso, del famoso marketplace, el más conocido podría ser Amazon, ¿no? Pero nosotros en el mundo de los servicios, donde los particulares pueden acceder a diferentes profesionales y el profesional tiene su propia presencia digital. ¿Qué pasa? Que ya hemos trascendido y no solo somos eso, sino que el hecho de tener el perfil con nosotros nos ha permitido también construirle un perfil digital fuera de nuestra plataforma, para que él pueda tener su propia web, va a tener su propio QR. En San Sebastián de los Reyes, por ejemplo, les hemos regalado a todos una tarjeta NFC. Estos QRs que se extendieron en todos los restaurantes y todavía existen,
sí,
¿no?
Sí,
oye,
sí.
¿Por qué no al profesional le damos también ese soporte físico que vincula con lo digital? Entonces, les estamos dando herramientas para que puedan ser ellos, como lo que dices tú, que capitalicen esas reseñas, que ellos sean los que las promuevan, los que las pidan a sus clientes, y las puedan gestionar y sacar el máximo partido de ellos.
Claro.
Que no solo lleguen las reseñas cuando hay una mala experiencia, sino, oye, si tú tienes un montón de clientes y todos están muy contentos, ¿por qué te van a valorar por aquella mala experiencia que fue puntual y que tú no pudiste controlar? Sino, oye, capitaliza y saca valor a todas esas buenas experiencias que todos tienen contigo.
Claro. Y por la experiencia, porque ya tenéis un trecho bastante amplio andado desde RecomiendaApp, los pequeños, porque yo creo que una de las dificultades que había para negocios como este era que los pequeños fueran conscientes de lo importante que es todo esto de lo que estamos hablando. No sé si comprobáis que ya poco a poco, y sobre todo yo creo que a raíz de la pandemia que nos obligó a todos a actualizarnos, pues esto os resulta más fácil hacerles ver la utilidad que tiene para su negocio.
Yo creo que... O sea, lo que hemos percibido, y sobre todo estos eventos nos gustan mucho porque nos permiten estar cerca del profesional, y lo que nos damos cuenta es que da igual la edad, la formación, todos son muy conscientes que tienen que estar en el mundo digital. Entonces, tienen esa preocupación de cómo entrar. Pero para muchos es un universo desconocido.
Ya.
Para otros no. Probablemente lo conocen como usuarios. Antes estáis hablando de las redes sociales vuestras, ¿no?
Sí.
Que requieren una serie de recursos y todos las usan al final como usuarios. Pero dicen, oye, ¿cómo tiene que estar mi negocio ahí? Entonces,
claro.
Al final... Todos ellos lo que nos dicen, oye, yo sé que tengo que estar ahí, pero ¿cómo? ¿Cómo tengo que estar ahí?
Por eso, entonces, una estrategia, ¿no?
Eso es. Eso es. Que primero identificar tu negocio, identificar a tu cliente, dónde está tu cliente, en qué redes sociales utiliza, qué canales utiliza, y en base a eso ya tienes que plantear tu estrategia, ¿no? Y nosotros le decimos, oye, a lo mejor tú no necesitas tener una página web, pero puedes tener un perfil digital, qué tipo de canales puedes utilizar para tener tu perfil digital,
claro.
Cómo tiene que ser ese perfil digital, qué imagen tienes que tener. Nos pasa mucho que tenemos un montón de profesionales que están en nuestra plataforma y le decimos, oye, tienes que contar algo más de ti, tienes que contar tus servicios, hacer una pequeña descripción, no una biografía, lo que sería el currículum en el mundo, en el entorno profesional, pues que eso también lo puedan ver los usuarios, ¿no? Y les ayudamos mucho a cómo construir ese perfil, a qué información tienen que facilitar, cómo tiene que ser, si van a usar una imagen, cómo tiene que ser esa imagen, si van a tener logo, si no van a tener logo.
Ya.
Porque ese es un básico que van a tener que tener en cualquier plataforma, ¿no?
Claro.
Y es fundamental para que la gente se decida por ellos, ¿no?
Bueno.
Y aparte de todo eso, sumado a las recomendaciones. O sea, que es un mix que lo que les
muy
que
complejo. Les hace en el fondo, Samuel, es muy complejo.
Realmente, es tan complejo como quieran hacerlo. Nosotros siempre se lo hacemos para que empiecen por algo muy sencillito.
Claro, en el que... pero es que para ti que eres profesional de esto no te resulta complejo. Pero yo creo que para una persona que en muchos casos, bueno, maneja el Facebook y poco más, el Facebook personal me refiero, ¿no? El del negocio. Puede parecerle una montaña inasumible.
Totalmente, totalmente. Nosotros les decimos, por eso les decimos, oye, primero haz una reflexión antes de decir, antes de entrar a lo loco. Hay muchos que nos venían a las jornadas con redes sociales creadas, con una página web que se había empezado a construir. Digo, pero ¿tú sabes hacer algo de página web? Y dice, no, llevo meses con ella. Digo, bueno, pues primero piensa un poco, analiza qué es lo que necesitas y luego lo empiezas a construir poquito a poquito. Pero planifica y organiza qué prioridades, qué es lo prioritario para ti. Y a lo mejor no tienes que estar todavía en una red social, ¿no?
Ya, claro, sí. Cada uno en función de la estrategia o del plan que tenga y del tipo de clientela que pueda tener en un momento determinado. Miguel, tú que batallas con muchos autónomos, muchas autónomas, ¿cómo ves que... ¿en qué estado nos encontramos con respecto a las posibilidades de ser conscientes de ese boca a oreja que va cambiando, ¿no?, con la incorporación de nuevas tecnologías?
Pues yo veo que hay mucha gente que no se atreve a meterse en, bueno, pues a introducir publicidad en estos sistemas, pues porque efectivamente, como tú dices, no controlan un poco, les da un poco miedo. En meterse en redes sociales, ver de qué manera pueden ir introduciendo su publicidad de sus servicios o de sus productos, porque no controlan, no saben cómo hacerlo, no tienen una estrategia ni nadie que les oriente a cómo hacerlo, por dónde empezar al menos. Entonces, bueno, pues lo que veo es eso, que hay gente que está muy preparada y que lo mueve mucho, y luego en el lado contrario, pues hay gente que no mueve absolutamente nada, pero más que nada por desconocimiento de cómo hacerlo y de la repercusión que realmente le podía tener su negocio si tuviese una gestión de la publicidad bien hecha.
Voy a abrir un pequeño melón que no vamos a tener tiempo de dedicarle el espacio que requiere, pero Celia, yo diría que a pesar del kit digital... hay todavía muchas reservas de muchos pequeños a introducirse en todo este mundillo.
Sí, pero bueno, lo decía Chema, es una cuestión de que muchas veces pues hay mucho miedo a no entenderlo, a no saber desarrollarlo y también muchas reticencias a veces al cambio, ¿no?, por parte de los autónomos. Es por eso que no solo los productos, pero monitorizarlos y acompañarlos en esa transformación es esencial, para que vean que no es tan difícil y que al final con un buen apoyo y con productos al final muy que no son muy complejos pueden tener grandes resultados. Pero ya digo, es yo creo que la relación entre una relación de tú a tú del autónomo con la persona que le va a digitalizar y que le haga un buen diagnóstico y le diga, bueno, pues a lo mejor a ti no te hace falta estar ni aquí ni aquí ni aquí, como antes lo estaban contando, ¿no?
Claro.
Sino que esto sería el producto, a lo mejor un propio grupo de WhatsApp puede ser un sitio para si ya tienes clientes fidelizados, existe WhatsApp profesional. Quiero decir, hay muchos productos que al final, con una buena estrategia y adaptados a cada uno de los negocios, tienen excelentes resultados. Claro. Hay que perder el miedo y hay que seguir insistiendo en eso.
Bueno, pues Samuel, precisamente te dedicas, además de ser fundador y impulsor de Recomiendap, a hacer giras, como yo digo, de broma, por diferentes municipios de nuestra comunidad. Creo que vuelves a Alcalá. Estoy yo con los municipios de Castilla-La Mancha últimamente obsesionado, Alcalá, vuelves a las jornadas que tienen, de las que vamos a hablar ahora mismo. Tenemos ya esperando a Antonio Peñalver.
Eso es, sí. Como os decía, al final, parte de esto que dices, ostras, esto puede ser muy difícil para un autónomo. Tenemos claro que parte de la formación. Entonces, tenemos que acercarnos al autónomo, que tangibilicen esto, que vean ejemplos reales de autónomos como ellos, cómo lo solucionan. Y bueno, pues ese punto de partida que hemos empezado en diferentes municipios, pues en mayo participamos en unas jornadas del Ayuntamiento de Alcalá de Henares, de Alcalá Desarrollo.
Sí.
Y igual lo mismo, es acercar esa experiencia de digitalización.
No me hagas spoiler, Samuel, que tengo aquí al concejal.
Sí. Bueno, a él ya le dejo que lo cuente, que lo va a contar seguro mucho mejor que yo. Pero bueno, es parte un poco también de nuestra visión,
Claro.
Acercarnos esa acercarnos a ellos y que no vean esto de Internet como algo muy lejano y oscuro, sí, sino que sea algo mucho más próximo y del que pueden sacar partido con pequeñas cositas también.
Claro. Pues Samuel, mucho éxito, como ya lo estás teniendo con Recomienda App. Y nada, otro día te volvemos a llamar. Seguimos
cuando queráis
pendientes. Un abrazo.
Muchas gracias.
Hasta un abrazo.
Luego. Chao, chao.
Y claro, estamos hablando de la importancia de la formación, por ejemplo, a la hora de enfrentarse al mundo digital, pero también nos comentaba Samuel que al final el autónomo, la autónoma, tiene que saber un poquito de todo. Por eso está muy bien que se organicen jornadas de formación como las que impulsa Alcalá Desarrollo, y vamos a hablar de ellas con Antonio Peñalver, concejal de Desarrollo Local de Alcalá de Henares. Antonio, muy buenas, ¿qué tal?
Muy buenas, ¿cómo estás?
Pues encantado de saludarte. Bueno, ya ves que hablamos que casi te hacen spoiler con lo que nos estaba comentando Samuel.
Estupendo, porque con Samuel, efectivamente, dentro de las jornadas de formación que estamos haciendo para facilitar y promover el emprendimiento, pues contamos con él y contamos con que él participe y hable sobre todos los aspectos importantes de la digitalización, de saber manejar las redes, de plantearse o no el tener una web, qué beneficios le puede aportar, los aspectos que sí, el manejo de una web puede tener desde el punto de vista si necesita o no una pasarela de pago en función un poco de sus actividades y de sus objetivos.
Claro.
Y él va a participar más adelante con nosotros dentro de estas jornadas y además estamos encantados de que lo haga y le agradecemos mucho su compromiso con Alcalá Desarrollo y su implicación en este programa formativo.
Pero no solamente del mundo digital viven los impulsores e impulsoras de negocios en Alcalá de Henares, porque la semana que viene habláis de nociones sobre fiscalidad, que es verdad que casi sí, todos tenemos asesores fiscales, pero también es cierto que necesitamos tener unas nociones, ¿no?, para facilitar la vida a nuestro asesor.
¿Qué duda cabe? Hay mucho emprendedor que tiene la idea clara, pero luego tiene dificultades pues para gestionar desde el punto de vista fiscal, económico, la empresa. Y ese es un aspecto relevante, ¿no? Puedes tener el producto, puedes tener la idea, luego tienes que gestionar tu proyecto, tienes que gestionar tu empresa pequeñita o luego que se vaya convirtiendo en más grande, y ahí hay una serie de aspectos fiscales que son muy importantes, que duda cabe, ¿no? Entonces, esta jornada que será impartida por Raúl Laguna, que es el CEO, el responsable de la empresa Time Asesores,
sí,
pues tiene como objetivo sensibilizar sobre la importancia de estos aspectos, sobre todos los aspectos fiscales que hay que tener en cuenta y cómo gestionarlos, ¿no? Y en ese sentido también tratar aquellas preguntas frecuentes que son necesarias. ¿Qué tipo de impuestos tengo que pagar? ¿Qué plazos tengo? ¿Cómo lo tengo que llevar?
Claro.
Etcétera, ¿no? Y por eso muchas empresas a veces fracasan por no gestionarlo adecuadamente, pues no gestionan adecuadamente su cuenta
bueno,
de resultados.
Es que, Antonio, hay mucha gente que, por ejemplo, algo muy básico, se gasta en el IVA y luego cuando llega el momento de pasar por la agencia tributaria te dicen, oye...
justo ahí
sí,
va, ¿no? Oye, pues me gasta, y ahora tengo que pagar el IVA, ¿no?
Sí, sí,
etcétera.
Sí.
Entonces, bueno, pues hay algunos que bueno, si están bien asesorados, bueno, pues si lo has hecho o has tenido que hacer unos pagos que no estabas previsto, bueno, pues siempre tienes la opción de abrir una cuenta de crédito, etcétera. Todo este tipo de aspectos,
sí,
pues son los que se van a tratar y le van a ayudar a ser consciente de en qué mundo se mete y desde el punto de vista económico-fiscal, cómo te debes de mover, ¿no?
Bueno, y Antonio, las personas que nos están escuchando, que viven en Alcalá de Henares, ¿pueden asistir directamente o se tienen que inscribir antes? Porque me imagino que habrá un aforo limitado, ¿no?, en el espacio,
bueno,
de iniciativas.
Bueno, hay en la web, tienen la URL para poderse inscribir. Es adecuado que se inscriban, porque la primera sesión lo tuvimos completamente lleno e inclusive tuvimos que ampliar el espacio. Y bueno, pues para prever toda esta asistencia, claro, es aconsejable que se inscriban, ¿no?
Bueno.
Esto lo vamos a realizar el próximo día 19 por la tarde, de 5:30 a 7:00 de la tarde, y lo haremos en nuestro magnífico espacio de iniciativas, que está allí en la calle Blas Cabrera.
Claro. Y todo esto además lo vais a hacer ya periódicamente, cada mes, un par de conferencias, ¿no?, sobre diferentes aspectos de los negocios.
Sí. Hay una primera edición de estas jornadas que va a durar aproximadamente 3 meses, y que nos va a llevar hasta la puerta del verano,
¿eh? Correcto.
Luego haremos una nueva edición a la vuelta del verano, pero también con nuevos temas, ¿no? Entonces, en esta ocasión, en este tipo de jornadas que ya se han venido haciendo, pues hemos intensificado la actividad, los temas, y estamos innovando en mayores contenidos. Y estamos también incrementando el volumen de las acciones formativas que estamos realizando. Porque, como muy bien dices tú, son muchos los aspectos que tiene que tener en cuenta un emprendedor. El tecnológico, el económico, el marketingiano, etcétera, etcétera.
Claro, que aunque luego tengamos asesores, pero tenemos que hablar con ellos un mismo idioma, porque casi cada aspecto de estos tiene su propio lenguaje, su propio idioma. Pues nada, emprendedores de Alcalá de Henares, visitad la web de Alcalá Desarrollo, que ahí se va a ir publicando el calendario de jornadas. Te volveremos a llamar, Antonio, cuando haya alguna jornada, bueno, que nos parezca especialmente relevante, que todas lo son, pero hay alguna que a lo mejor se pone más de actualidad o consideramos que hay que darle mayor difusión. Así que un placer, como
pues
siempre.
Muchas gracias, Antonio, por haceros ecos de esta iniciativa. Y nada, que todos los emprendedores, que todas aquellas personas que estén con su proyecto, o lo bien los estén gestionando, o lo estén madurando, que sepan que estamos a su disposición para apoyarles en todo lo que precisen.
Correcto, hasta la próxima.
Hasta la próxima, muchas gracias.
Y hablamos del mundo de la economía social, de cooperativas, pero hoy de sociedades laborales, o para ser más preciso, de una de ellas, Eijsman. Y saludamos a Pablo Cea, impulsor y socio de Eijsman. Pablo, muy buenas, ¿qué tal?
Buenas tardes, Javier.
Un placer, porque además nos va a servir para conocer un poquito más las sociedades laborales, que es otra forma de economía social, ¿verdad?
Pues sí, me vas a permitir antes hacer un pequeño preámbulo para dar las gracias a Onda Madrid y a Salma por la oportunidad que nos dan de poder dar a conocer a todos nuestros vecinos de Madrid de cómo funciona una sociedad laboral.
Uh-huh. Bueno, ¿y cómo funciona? Cuéntanos, para los que no lo conocemos.
Pues básicamente, y sin entrar en muchos intríngulis, se trata de tener la conciencia de aunar el conocimiento que tiene cada persona en las diferentes áreas del negocio en el que te vayas a mover, juntar todo ese conocimiento, cada uno el suyo, y hacer una sociedad que sea sostenible en el tiempo, que sea social, que sea humana, y en la cual se pueda pasar uno el periplo de la vida laboral de una forma, dijéramos que cómoda y agradable.
Pero, por ejemplo, ¿tenéis todos los socios la misma participación en la sociedad?
No, voy a explicar. En una sociedad limitada laboral, como es la nuestra, ningún socio puede tener más del 50% de las participaciones.
Correcto.
Ningún socio. Es decir, que partiendo de un cierto porcentaje de las participaciones, hay diferentes participaciones en los socios, pero ninguno de ellos puede tener el 50%. ¿Con esto qué conseguimos? Conseguimos que la participación de todos a nivel empresarial tenga un alto carácter democrático. Es decir, las decisiones estratégicas de la compañía se tienen que tomar con consenso mediante el voto.
Bueno, y a partir de ahí, cuéntanos qué es Eijkman, ¿a qué os dedicáis?
Bueno, pues nosotros básicamente somos una empresa de ingeniería y de instalaciones industriales y del sector terciario. Hacemos climatización, vapor, aceite térmico, neumática, todo esto llevado al sector industrial. Y en cuanto al sector doméstico, pues lo que puede ser una climatización de una oficina o hasta una climatización de una vivienda particular.
Ya, bueno, y lleváis, me contabas esta mañana, 15 años.
Pues sí, nosotros nacimos de una empresa que tuvo un relevo generacional y entonces en el relevo generacional pues hubo un fracaso en la gestión y a mí se me ocurrió la idea, explorando los diferentes tipos de sociedades que existen normativamente y jurídicamente en nuestro país, leyendo, pues pude contrastar que la sociedad limitada laboral podía reunir un poco el perfil de lo que yo buscaba. No es menos cierto también que recurrí también a Salma como Agrupación de Sociedades Laborales de Madrid.
Para informarte,
ellos son los,
¿no?
Que, claro, porque ellos son conocedores.
Bueno, que en un vivero, hicimos el programa desde el vivero que gestiona Salma.
Y en inicio también, que también debo agradecer en su momento, pues aquí el CIFE en Fuenlabrada, concretamente, que es donde yo vivo, pues nos echó también un cable en
también
todo esto, ¿no?
O
sea, fue una correlación de apoyos y de fuerzas. Y luego, posteriormente ya, cuando toda la sociedad estaba en marcha, que también debo un agradecimiento a la Comunidad de Madrid, porque también tuvimos un apoyo en el inicio económico para la constitución de la sociedad. Y luego, posteriormente, lo hemos seguido teniendo por parte de la Comunidad de Madrid, sobre todo en el apoyo a la contratación de personal.
De personal, ¿no? Bueno, sí. En cualquier caso, la experiencia, entonces, por lo que veo, muy positiva, ¿no? Porque rescatasteis un negocio que estaba en dificultades. Me imagino que estabais algunos trabajando ya en ese negocio y se recuperó gracias a esta fórmula.
Bueno, en realidad no es que nosotros rescatáramos ese negocio. Lo que hicimos fue marcharlo de ese negocio antes de que terminara como terminó.
Antes de ahogaros, ¿no?
Claro. Ese negocio, por desgracia, y lo digo con sentimiento porque le sigo guardando un profundo cariño por el conocimiento adquirido y por los tiempos pasados, pero lo que hicimos fue marcharnos de esa sociedad. Entonces, con el dinero de la capitalización del paro, los socios trabajadores que pues fundamos Eijkman, lo que hoy 15 años después, pues la experiencia ha sido muy positiva, porque yo recuerdo al principio que el sentir general, ¿no?, de la gente que nos conocía dentro del sector fue: una sociedad con tantos socios, vais a mataros todos, vais a acabar a palos. Eso era el mensaje, ¿no?, que te lanzaban.
Bueno, y al final,
15 años después no ha sido así, ¿no?
Claro.
Es importante dentro de una sociedad laboral, yo siempre se lo digo a mis compañeros, ¿no?, lo más importante que tiene que tener una sociedad laboral, aparte del conocimiento, evidentemente, y de saber gestionar, es mirar en cada uno la parte positiva que tiene cada persona, porque si nos miramos solo la parte negativa no vamos a ningún sitio.
Bueno, oye, qué interesante, Pablo, todo lo que nos cuentas. Esto requiere que un día te vengas aquí al estudio y que hablemos tranquilamente de este mundillo y de tu experiencia, si te parece. Abusamos
pues
de ti, ¿vale?
Yo estaré encantado, porque además es un proyecto que lo veo muy viable, lo veo muy interesante y veo muchas empresas que se mueren, que tienen dentro a personal que tiene el conocimiento, lo que ahora normalmente es el know-how, tienen la idea, tienen el concepto, y sin embargo, por falta de valentía o por falta o por desconocimiento, no se tiran para adelante.
Pablo, que otro día hablamos. Un abrazo, gracias.
Un abrazo a ti, Javier. Un saludo. Hasta luego.
Madrid trabaja en Onda Madrid.
Juan Toro TV, la televisión que cuida lo nuestro. Más de 120 festejos al año desde las mejores plazas. Sevilla, Madrid, Pamplona, Bilbao y muchas más. Abónate en la web juantoro.tv. Juan Toro TV, cuidemos lo nuestro.
Escucha la voz de tres mujeres atravesadas por el silencio. Rosy de Palma, Hermonela Yajo y Malin Bistrom. una actriz icónica y dos grandes sopranos en La voz humana de Poulenc, La espera de Schoenberg y Silencio. 6 únicas funciones del 17 al 28 de marzo. Entradas desde 18 euros en teatroreal.es. Patrocina Telefónica. Teatro Real. Siente la experiencia de la ópera.
Llega a Madrid Peter el musical by Theater Properties, la superproducción familiar más aclamada de la historia. Más de 20 artistas, vuelos, efectos especiales y la última tecnología teatral para recrear la magia de esta aventura inolvidable. Peter el musical, en el Teatro Alcázar de Madrid. Entradas a la venta en gruposmedia.com.
Pretty Woman el musical, en el Teatro EDP Gran Vía. Vive la experiencia musical del año. La Pretty Locura ha llegado. Entradas ya a la venta en gruposmedia.com.
Mary Kate, Mary Francis, ¡rápido!
Los sábados a las 11 de la noche y los domingos a las 10, última sesión. Un programa donde...
Aquí tratamos de películas curiosas.
Ya.
Yo el título que le pondría a la sección, lo que pasa que es muy largo, es ¿qué curiosas son estas películas de las que hablamos?
No es tan largo.
Dan hasta consejos para tener una vida de cine.
Es muy tímido. En las fiestas, su frase para romper el hielo era ¿cuál es tu hermano Scott favorito, Ridley o Tony?
¿Y el tuyo?
Lo tienen todo. O casi.
Es lo que le falta a última sesión, que no hay un animador de público.
Necesitamos
Tenemos
público.
Tenemos que ir calentando.
Necesitamos público en última sesión.
Por favor.
Con Carlos Honorato y Manuel Martínez Velasco entregados a su público.
Bueno, la pregunta.
Carlos, ¿crees que está la audiencia contenta con lo que hacemos?
Sí.
En Onda Madrid.
En Onda Madrid, Madrid trabaja con Javier Peña.
Y llega el momento en el que cada martes saludamos a nuestra autónoma superviviente, a María Díaz. ¿Qué tal, María?
Pues muy bien, aquí estoy.
Bienvenida de nuevo. Y estamos ansiosos por escucharte, como cada semana.
Pues mira, voy a hablar de los premios.
Ah, muy bien.
Porque anoche se entregaron los premios de la Unión de Actores y el domingo al lunes, creo que todo el mundo sabe, se dieron una cosa que se llaman los premios Oscar.
¿Alguna noción tenemos de ello?
Alguna noción.
Pero más que nada porque salió un actor desnudo, ¿no? Por
bueno,
el premio en sí.
Sí, era parte de la historia. Además daba el premio del vestuario. Bueno,
sí,
tampoco
sí.
Fueron muy ingeniosos para esto, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Yo le hubiera puesto otra cosa. Tampoco digo de árbol, que es lo que hemos hecho todos de niños o de nube en el colegio, pero de algo. ¿Sabes lo que pasa con los premios? Que a mí me parecen, por un lado, son maravillosos y pueden reforzar la carrera de alguien, sobre todo en un momento en que, por ejemplo, los actores y las actrices están más sometidos a la esclavitud de tener seguidores en sus redes para que te contraten. Entonces está muy bien diciendo, pues mira, no tengo ningún seguidor porque hay actores que con las redes no se llevan.
Claro.
Pues no tengo seguidores, pero mira, tengo estos premios. Pero luego también son muy injustos porque concretar en una sola persona un premio, cuando en este país tenemos actrices, actores, directores tan maravillosos, y de hecho no hay más que ver las películas que se están proyectando en los cines, que ojalá las mantuvieran más tiempo ya los programadores, o las funciones de teatro que tenemos, es muy injusto. Y de hecho, ¿cuántas veces, por ejemplo, se ha tenido que recurrir a los premios honoríficos porque alguien que había hecho una carrera impresionante no tenía ningún premio?
Claro.
Y dice, ¿cómo es posible? Entonces, claro, qué injusticia estarte siempre sometiendo a que te examinen a veces los compañeros, porque también a veces te dan los premios los compañeros o una academia y tal, porque tú consideras perdedor a un señor que no se ha llevado el Oscar pero que estaba nominado, ni siquiera consideras perdedor a un señor que a lo mejor no ha llegado a esas 5 personas que tienen opción al premio, porque ves trabajos por ahí que dices, es que yo les daría premios a todos.
Claro.
Aparte que premiaría también cosas como la actitud con los compañeros, cosas... A veces, y lo cuento aquí, muchas veces se preguntarán por qué una actriz o un actor que de repente ha triunfado ha desaparecido. Pues muchas veces, a veces porque es muy complicado trabajar con ellos. Pero es lo raro. Normalmente son personas muy afables, son muy, muy asertivas, trabajan muy a gusto. Pero luego de repente alguien les decide que una vez al año se van a examinar en distintos premios. Y a veces, y hay gente que cree que no ganarlos es un fracaso. Y yo estoy absolutamente en contra. Creo que el tener trabajo ya es el premio. Pero sobre todo el tener una opción a que si no es este año, pues sea el que viene. Pero esa injusticia
de todas formas,
siempre.
Es muy curioso, María, porque está por un lado esos casos que nos comentabas de grandes actores, grandes actrices, grandes artistas que no han recibido nunca un premio, y luego hay quien habla de por ejemplo, la maldición de los Goya, ¿no? Que te entregan un Goya y parece que nadie te llama, ¿no? Y de los Oscars.
Y de los Oscars, porque cuántos actores, por ejemplo, el actor que hizo de Amadeus, después de recibir el Goya, ya no trabajó prácticamente. Es verdad que a veces la gente dice, uy, se habrán puesto muy caros, se les asocia con un determinado tipo de personajes y tal. Ahí hace falta un buen representante para trabajar, o una buena persona que lleve la imagen para trabajar mucho sobre la imagen de... Pero es verdad que, sobre todo, anoche eran los compañeros los que te dan los premios. A veces se dejan llevar más por el amiguismo que por el trabajo de alguien. Pero, y también me parece injusto que, por ejemplo, en los premios Max se haya juntado a los actores y actrices protagonistas con los actores y actrices de reparto, porque entonces el que no haya sido protagonista no tiene opciones.
No tiene, claro.
En un país de secundarios no tiene opciones a llevarse un premio cuando tantas veces has visto una película y dices, mira, los protagonistas, fenomenal, pero esta señora que está aquí, esta es una máquina.
Claro.
Entonces, claro, los premios son muy injustos, necesarios y muy injustos. Y además esto no tiene arreglo, no hay otra manera de hacerlo.
Y sobre todo, juzgar el arte es muy complicado. Establecer
¿sobre
un,
qué parámetros?
Un baremo, claro. Es un poco complicado, ¿no?
Sí.
Es muy gracioso porque en el mundo de la música, por ejemplo, se critica en muchas ocasiones, como sabes, los festivales, precisamente por eso, pero luego, sin embargo, pues parece que no se aplica a otras artes, ¿no?
Claro. ¿Qué? ¿Sabes qué les queda de premio a los artistas, sobre todo los que se la juegan en un escenario? Un aplauso y el público.
Claro.
Es lo que les queda.
Exacto.
Si a ti no te han dado un premio en la calle, pero en la calle te para todo el mundo, te das por premiado.
Exacto.
O si dices, mira, esta función nadie no la ha reconocido, la crítica nos ha dado incluso tal. Pero el público luego te devuelve un aplauso que vale la pena y dices, es que haces esto para el público, el cine, el teatro y lo que en el mundo en el que yo me muevo se hace para el público. Entonces, claro, siempre, y luego son personas también que son muy, muy, muy emocionales, que hay que cuidarlas, que hay que tal. Entonces a mí me llama la atención cuando de repente alguien dice, joder, me han dado un premio y pues me han dado un disgusto. Chicos, tenías opción al premio, más
claro,
que mucho.
Claro, claro.
Más que mucho.
Bueno, María, un placer como siempre.
Un placer.
Y nos escuchamos la semana que viene.
La semana que viene más.
Venga, hasta luego. Adiós. Hay que ver qué día de buenas noticias. Miguel, tengo otra buena noticia, que no solamente la que has dado tú al principio.
De Hacienda, no me digas más.
De Hacienda. Para los que teletrabajan, Chema.
Sí, así se titula esta noticia. Autónomo, Hacienda tiene buenas noticias para ti. Si teletrabajas, puedes deducirte los gastos por la luz, el agua, el gas o internet. Tu casa es tu oficina. Así es, este cambio de criterio viene a raíz de las consultas de dos trabajadores por cuenta propia realizadas en 2023 al Tribunal Económico Administrativo relacionadas con sus gastos al ejercer su profesión desde casa. Dicho tribunal publicó una resolución que consideraba que la ley del IVA española, que prohíbe a los empresarios y autónomos deducirse los gastos de la vivienda, es contraria a la Directiva Europea del IVA, que en su artículo 168 recoge que sí se permite reducir en el impuesto, todo gasto relacionado con el bien inmueble si se usa para negocio y fines privados de una manera proporcional. Esto quiere decir que si se utiliza una parte de la vivienda para ejercer una actividad económica, podrán deducirse los suministros de manera proporcional, es decir, el uso que hagas de ellos para tu negocio.
Bueno, ¿esto es una novedad, Miguel, o esto es lo que ya venía ocurriendo, no?
Bueno, muy bien puesto por parte de Chema, ¿eh? Le tengo que dar la enhorabuena y
gracias.
También decirle que me la ha chafado porque me la quería yo guardar para la semana que viene esta noticia, pero bueno, es una novedad, es una novedad porque bueno, aquí aunque parezca mentira, Javier, hay un doble criterio en cuanto al IRPF y el IVA, o sea, había un impuesto que lo permitía y el otro no lo permitía, es una cosa que no tiene...
Ah, correcto.
Como dice bien Chema, la normativa europea nos permite que efectivamente todos esos gastos que parece que ya eran deducibles no lo eran de cara al IVA. Entonces, con esta sentencia,
correcto,
se viene a reconocer un poco lo que es lógico, ¿no? Cuando además ya había otro impuesto en el que ya se reconocía esa deducibilidad.
Claro. Bueno, permíteme, Celia, no sé si está con nosotros porque como... Sí. Cuéntanos, que te oía por debajo hablar, pero tienes nada, 30 segundos, Celia, ya lo hablaremos más en profundidad la semana que viene.
Efectivamente, bueno, porque que es una gran noticia, que tenía toda su lógica, que efectivamente ya eran los ministros deducibles en el IRPF,
y por tanto no tenía ningún sentido que me lo pusieran donde iba. Con lo cual, estábamos a expensas de que hubiese jurisprudencia al respecto, pero ahora que la hay, esperemos que se traslade a la norma, que es lo que se tiene que hacer para que no haya más reclamaciones.
Bueno, pues Celia, muchas gracias. Hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene. Un abrazo.
Miguel, te obligamos a buscarte otra buena noticia para la semana que viene.
Bueno, seguro que la encontraré, ya verás.
Bueno, hasta la semana que viene también para ti. Y nosotros mañana a las 3 de la tarde estaremos aquí hablando de empleo público, de esa polémica en torno a las oposiciones para maestros y maestras en la Comunidad de Madrid, entre otros asuntos, aquí en Onda Madrid, como siempre, donde llegan en estos momentos las noticias. Con ellas te dejamos. Hasta mañana.